De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en una tarde que decían que iba a ser muy lluviosa y yo veo sol por aquí. Así que bienvenido el sol.
Es que en primavera no aciertan ni muertos. ¿Verdad? La primavera es muy inestable, de pronto se te pone una lluvia, de pronto te sale el sol. Y es muy, lo digo en favor un poco de los meteorólogos,
claro,
que es muy difícil acertar en primavera.
Bueno, bienvenida Consuelo Font.
Welcome.
Welcome, ahí día, tarde soleada. Hola Marga García.
Buenas tardes, yo he sacado el paraguas del coche porque llovía, ¿eh?
Ah, o sea, llovía.
Sí, bueno,
sí estaba
gotitas.
Lloviendo.
Sí, no vaya a ser que empiece a jarrear cuando salgamos.
Vale,
o sea que
a lo mejor esto es una cosa pasajera.
Una nubecilla, que decía mi padre.
Una nubecilla.
¿Qué tal Charo Carracedo?
Muy bien, pues yo he sacado el paraguas también, efectivamente ahora cuando entrábamos aquí.
Yo como no tengo.
En Onda Madrid.
Oye,
pues sí,
vamos de lleno al tema de la crónica social y Jorge está deseando poneros esto. En la playa busco amor, bebé, bebé, un lugar para mí. Gente es bien, gente es mal, con la sal, en luz y sal y mi bebé, el calor sube y más. De pronto flash, la chica del bikini azul.
Qué buena, bueno, canción,
qué canción tan glamurosa, hombre, menos mal, favor. Porque yo pensé que iban a poner la de vamos a la playa calienta, el sol, chibiribiri, po, po, po.
Bueno, si la quieres, mira,
no,
es
no.
Que podemos también ponerte esto. Bueno, ¿por qué la chica del bikini azul? ¿Por qué vamos a la playa?
Portada
de 10 minutos, que bueno, uno lee por la revista, pero hacía mucho que no nos sacaba una exclusiva de este calibre y bueno, ha salido.
Una foto que se ve alegre.
A sangre, además, a sangre, porque no hay nada, ningún recuadro, ni nada que estorbe.
Se ve perfectamente a la princesa.
Primer plano.
Se ve su cuerpo, se ve en bikini, se ve de medio lado, se ve que es una niña con formas, que no es está escuálida ni delgadísima ni nada, pero está muy bien, la verdad. Y oye, pues es una niña de 19 años en bikini. ¿No tiene ninguna importancia o sí la tiene? Depende de cómo queramos mirarlo.
Pues ninguna.
Ninguna si consideras que es una niña que tiene 19 años y está en bikini en la playa. Pero si consideras que es la princesa de Asturias y está en una portada de una revista, pues
¿sabes
sí,
que
ya es distinto.
Pues
el único problema. Sí, hombre, es distinto y por eso hablamos de ello, porque
a
sí
ver,
tiene su importancia.
El fotógrafo no haya sido tan bien interceptado por los escoltas y que
seguramente lo han hecho con un teleobjetivo. ¿Os acordáis de la foto?
Por lo visto estaba
o estaba en el club, ese era un sitio público
que tenían.
Claro.
Y es el que estaba controlando.
Claro.
Por supuesto que lo ha hecho con un teleobjetivo, claro, por
claro.
supuesto, como
a ver,
todo.
No sé si os acordáis
era un paparazzi español.
Sí,
español, sí,
claro,
sí, sí, sí.
Uno de los muchos
alertado.
Que han viajado porque tanta protección a la princesa, pues tampoco es bueno. Hay que dejar que se conozca, o deberían haber dejado que se conociera un poco más, y no habría tanto interés y tanto ansia por verla y descubrirla. Entonces, esto es un poco lo que está pasando.
La foto tampoco nos cuenta nada.
Es una foto normalísima, quiero decir.
Bueno, pero la vemos y descubrimos cómo es, porque
en el año 2007, cuando a la reina Letizia la pillaron en la cubierta del Fortuna en bikini, yo hablé con Zarzuela, y era el año 2007. Y ella y el portavoz, que entonces era Juan González Adrián, me dijo, mira, textualmente ha dicho, no tiene ninguna importancia y casi me alegro de que haya ocurrido, porque ya es un problema menos.
Sí,
es decir, ya cuando esté en bikini no tengo que estar pendiente.
O sea, que
pendiente.
Lo habrán tomado así en Zarzuela.
O a lo mejor incluso han dicho, oye, si tú tranquila, que si te sacan ya te lo quitas de encima.
Extraoficialmente, porque oficialmente no van a hacer ninguna declaración al respecto, por supuesto, pero extraoficialmente parece que a su madre no le ha gustado mucho, como a mí tampoco me hubiera gustado.
Evidentemente a su madre nunca le gustaría una cosa así.
A mí tampoco me hubiera gustado si fuera una de mis hijas, efectivamente, pero a la madre no le ha gustado. Y al padre le da un poco de miedo que una situación de estas, o un interés por una foto con amigos, o por una foto lúdica, o por una foto en la playa, o en un bikini como en esta ocasión, le reste protagonismo a esa labor que está haciendo.
El esfuerzo que está haciendo, por
Sebastián Elcano. Yo no le va a restar eso, ningún esfuerzo, no, pero si es verdad que los españoles... Déjame que termine.
Déjame hablar.
Cuando acabe. Los españoles queremos saber cómo es, queremos verla en otras actitudes diferentes que no sean solo las oficiales, y es una forma de acercarla a todos nosotros.
Exacto, Consuelo.
Yo lo que creo es que ella tiene ya una dimensión mediática tan fuerte que es muy difícil de parar, sí, sobre todo porque estas fotos seguramente han supuesto un gran emolumento para el fotógrafo.
Poderosa,
bien,
sí.
Pues ¿Cuál es la única solución? ¿Cuál es la única solución a mi modo de ver? Una solución un poco arriesgada, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta lo precavida que es la reina Letizia y también el rey Felipe, porque él lo pasó muy mal en su juventud con estos temas.
Bueno,
en la Casa Real hay un Instagram. Entonces yo a lo mejor pondría 5 fotos de Leonor de maniobra, subiendo a la cofa, de militar, en actos oficiales, y luego una sí, en bikini. También. Otra con los compañeros, porque son cosas absolutamente normales.
En el Instagram oficial de Casa Real, Leonor en bikini, nunca.
Nunca,
pues
no me lo imagino.
Bajo ningún concepto.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero es que
es el Instagram oficial.
No es un Instagram.
Una, por favor.
Esto es una cosa privada.
El Instagram son redes sociales. Lo que es oficial es la web de Zarzuela, pero el Instagram es mucho más desenfadado. De hecho, ellas han salido... En imágenes que no han salido en la web de Casa Real, pues por ejemplo en la Olimpiada, cuando fue a la Olimpiada, besando en un vídeo a Carlos Alcaraz. Es decir, el Instagram sí lo puede permitir.
No,
¿y por qué no?
Un bikini jamás.
Bueno, pero a lo mejor es que hay que romper, porque a lo mejor es la única solución para que no la acosen permanentemente.
Bueno, ella tiene que aprender, eso también forma parte de su proceso de formación, y tiene que aprender lo que no hay que hacer y lo que sí se puede hacer y lo que no. Y no la hagas, no la temas. O sea, si no sales en bikini o sales con un bikini ideal y estás súper moderada, rodeada de todas tus amigas y compañeras guardiamarinas, pues oye, fenomenal. Pero bien, eso también tiene ella que aprender a controlar.
Y ella nunca va a estar
perseguida. A lo mejor no ha sido, a lo mejor no ha sido algo tan espontáneo, a lo mejor allí era una forma de decir, bueno, como la van a hacer antes o después, que la hagan,
no,
y ya, que me
no
dejen tranquila.
Bueno,
eso,
a ver, la playa estaba a 25 kilómetros del hotel. Eso lo piensa, que no estaba a pie de playa, tuvieron que coger el coche.
Bueno, pero si un fotógrafo la va siguiendo, le da igual dónde esté la playa.
También hay unos escoltas, tienes que ir detrás.
No, y no la pueden rodear entrando en el agua todos los amigos, amigas, y que no entre sola.
Es que yo creo que estos que decimos que son amigos y amigas no son solo amigos.
Son compañeros, sí.
No, son escoltas. Sí. Aunque no lo digan, son escoltas.
Bueno, pues que entren los escoltas en el agua.
Claro, no se puede mover ni quedar. Así. Sola, ya tiene que hacerlo. Es que
no, perdona, quiero decir, tiene que hacerlo
precio,
cuando sea algo, tiene que hacerlo cuando sea algo muy íntimo, pero con 19 años no me digas que es traumático, porque no lo es, que salga en bikini o que salga con un amigo en el cine o que salga de compras, ya me dirás qué trauma hay en eso.
No,
ya.
Trauma ninguno.
Es más, eso la va a conectar más con la gente de su edad.
Trauma ninguno, pero ella tiene que aprender a controlar estas situaciones.
Hoy, por ejemplo, a mí hay gente que me ha dicho, uy, ese bikini no me gusta el que lleva. No,
espantoso,
¿no? Bien, vale, de acuerdo.
Feo,
es un bikini corriente,
no,
y a lo
feo.
Mejor es el que... Sin embargo, toda la gente joven con la que he hablado me ha dicho que qué importancia tiene, que está
bueno,
muy bien,
pues
el
mira,
bikini.
Es un
decir,
bikini...
Vemos las cosas.
Bueno, es un bikini de marca
ojos.
Española de una
sí.
firma que se llama Bodot y cuesta
sí.
77 euros. No es tan
¿cómo
corriente.
¿Cómo se llama la firma?
No. Bodot. Sí,
Bodot,
sí.
Bodot.
Sí.
Bodot.
Sí, es una firma catalana, como dice, que se distingue por el uso de tejidos reciclados, tiene detalles artesanales
sí,
y como dice ella,
y cuesta 77
de
euros,
77
no es un bikini
euros.
De
no.
Decathlon.
No, pero
no,
da la impresión
si
de que
no
está como muy
de...
desgastado.
Oye,
está...
yo en Decathlon
uno
me compraría
uno, os pido uno a
preciosos.
Uno, por favor. Venga, no os pongáis nerviosas. Termina, por favor. Termina, Marga.
No, yo decía que el bikini se ve por mucha marca que sea de la marca Bodot y que utilice tejidos reciclados y que tenga detalles artesanales y que cueste 76 u 80 euros, no deja de ser un bikini que de aspecto tiene un aspecto desgastado, se ve como dado de sí, se debe... Bueno, han puesto las fotografías, no debe de ser de temporadas muy, muy antiguas. Luego las fotos, hay que decir que no sé si sabéis por el precio que salieron al principio.
No.
200 y pico mil, ¿no?
200, casi 300.
Pero no las compró nadie.
Fue la primera. No, no, ya sabían que existían porque estas fotos se hicieron entre el 5 y el 6 de marzo y ya todo el mundo, incluso Casa Real, había llegado a las redacciones de distintas revistas, de las redacciones de los programas de televisión, y esa, digamos, que fue la primera puja. Y al final, pues, la segunda fue, se quedó en 150.000, que tampoco las compraba nadie, y al final creo que se han vendido, han dicho esa tarde, entre 50.000 y 60.000
euros. 60.000, han confirmado. Vicente, el director de 10 Minutos, sí que ha confirmado que no
ha dicho la cifra, pues le ha costado soltarla, no, porque sí, se la ha preguntado.
Sí,
hoy.
Porque, bueno, sí. Al final 80.000 euros era lo que iba a pagar Ola, pero no las quería publicar, era para retirarlas, llevarlas al cajón. Entonces, por contrato, 10 Minutos tenía firmado, por lo visto, el director lo ha contado así, que había contrato, o sea, firmado en el contrato de compra de las fotografías que se tenían que publicar. Y el fotógrafo también, pues de algún modo se queda satisfecho. Lo que sí que quiero decir también es que, porque han comentado voces por ahí y por allá, que era una portada machista. Porque siempre somos las mujeres las que estamos en bikini. Bueno, serán otras, yo no, claro, porque imposible.
Vaya hombre.
Sería un horror. Pero que son las chicas, siempre las mujeres, las que... Pero yo sí que tengo que recordar...
A mí la portada, he trabajado en sinceramente, esa empresa, no me gusta. No, no me gusta.
Pero
no,
he cuidada, trabajado en esa claro. empresa y por eso lo sé. Hay una portada de un personaje que se repitió 2-3 años porque funcionaba de maravilla. Y era Fran Rivera en bañador. El tórax de Fran
claro
Rivera.
Claro que sí, qué tontería.
Espectacular. Entonces, y vendía muchísimo. Entonces, no es una portada machista, vamos, que quede
y
clarísimo,
nosotros,
bajo ningún
y
concepto.
Y nosotros en Panorama y en Tiempo hemos sacado al Rey Felipe de regata sin, con el torso al aire y no pensaba nadie que fuera machista ni feminista. Es que estamos ya con la cabeza perdida con ese tema.
No, pero esta mañana sí que han comentado que era una portada machista. De hecho, la ministra de Trabajo ha sido la que ha dicho que estas fotografías...
Se ha sido una ministra.
Pero ella ha dicho que siempre nos persiguen a las mujeres. Yo le recuerdo que esa portada de Fran Rivera se repitió, era un must del verano que llamaban en 10 minutos y lo mismo, era el Fran Rivera el tórax, o sea, no se le veía más que un poquito del bañador, no era de cuerpo, pero estaba cañón, y vendía muchísimo, guaperas, tanto como, como en la revista Él, el famoso de Riel.
Pero
de
esta
Zapataki.
Foto no está cuidada. No tiene Photoshop.
No, claro, no es posado,
sí,
Nieves.
Tienen Photoshop.
¿Tiene
estas
Photoshop?
Fotos todas, lo que pasa es que en la playa las luces te traicionan, el sol siempre te deja... ¿Quién sale bien en la playa? ¡Guau! Wow, es dificilísimo,
vamos, tiene mérito difícil. Ya salir así con 19 años.
A mí me parece que está muy bien.
Pues las
no,
fotos...
No, que ella está muy bien, que está
no,
muy
ella
mona
es mona,
y tiene un cuerpo bastante
bien.
Aceptable. Oye,
sí,
que está en pleno desarrollo.
Pero yo creo que Nieves se refiere al color de la piel.
Sí, que no, que no
es que
han tratado la
playa
foto, ¿no?
Es muy difícil. Sí, sí la han tratado, claro que la han tratado. Lo que pasa es que tampoco la falsean como puede hacer otras revistas con las caras de sus personajes. O sea, está tratada y está cuidada, pero está real.
A mí no me parece mal la foto.
Bueno,
¿no?
Pues nada, fotos en bikini de la princesa Leonor en Uruguay. Se sabía que iban a llegar y definitivamente pues se han convertido en noticia. ¿Qué me decís de la demanda del rey Juan Carlos por su derecho al honor contra Miguel Ángel Revilla? Si queréis, ha habido declaraciones de Revilla. Vamos a escuchar, dice que se le ha caído un mito. Bueno, pues ahí
sí
está.
Que
un inviolable demande a un ciudadano a pie. Cuidado que los reyes en España han hecho tropelías a través de la historia, pero hombre, ir a por un ciudadano sabiendo que además a él no le puedes hacer nada, ¿no? Me parece muy injusto, ¿no? E incluso mezquino. ¿Por qué Miguel Ángel Revilla, un tío súper conocido que no tengo rabo de paja de nada, a mí que me registren? Yo tenía una veneración por este hombre a partir de aquella noche del 23F. Por eso, cuando se descubre todo el pastel, es la decepción de mi vida, se te cae un mito.
Bueno, pues hoy en declaraciones, esta a misma ver. Mañana, adelante Consuelo.
Hablamos, vamos a ver, hay una manipulación de base. El rey Juan Carlos, no sé si se habrá enterado el señor Revilla, desde el año 2014 no es inviolable. Ha
Eso
perdido la inviolabilidad y la irresponsabilidad que corresponden al rey de España y a todos los monarcas democráticos europeos. ¿Por qué?
porque al ser inviolables e irresponsables, no todos sus actos los refrendan los gobiernos. Y eso es una democracia, y eso es una monarquía democrática. Pero no sé si este señor se ha percatado. El rey es aforado. Es verdad que al rey Juan Carlos solo le puede juzgar el Supremo. Y yo no sé si el señor Revilla no ha tenido también en cuenta que ha tenido 3 investigaciones del Supremo, que se sepan, yo creo que ha habido alguna más, donde no le han encausado ni siquiera. Es decir, no es que le hayan imputado y le hayan dejado libre, es que ni siquiera le han encausado. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que evidentemente tú no puedes acusar de nada como ha hecho el señor Revilla y como han hecho políticos de Podemos y mucha gente en este país a un señor que no está encausado. Es decir, ahí te arriesgas a que este señor un día se le hinchen las narices, perdonar por la expresión, y diga, bueno, pues a partir de ahora esto se acabó. Y yo creo, fíjate, que lo de Revilla, a ver, es verdad que tiene cierta razón en decir, ¿y por qué a mí? Porque, claro, nos hemos hartado de ver, bueno, sí, pues es en televisión, series que ponían a caer de un burro al pobre rey padre o rey emérito. Pero, claro, yo he pensado que a lo mejor es simplemente un toque de atención a todos los que en adelante...
Es un globo sonda, ¿no? A ver, sí, qué pasa.
Porque,
a ver,
de sí, alguna manera, Revilla, sí, es un político ya retirado, no pertenece a ninguno de los grandes partidos, y esto quizá haría menos daño a la actual corona, al actual rey Felipe, no le salpicaría. Por ejemplo, yo he leído, vamos, y lo leí ayer mismo, por ejemplo, Pablo Echenique, decía directamente, llamaba ladrón al rey Juan Carlos, por ejemplo. Pero claro, Podemos es un partido que está en el Congreso, que en el caso
pero
de Echenique,
por ejemplo, ya no es diputado.
No, pero está en un partido que sí que está activo. Y Miguel Ángel Revilla, yo creo que de alguna manera a lo mejor ha sido, un poco el que se ha elegido un poco al azar, porque si no tampoco lo entiendo mucho, porque es verdad que ha habido gente mucho más beligerante.
Bueno,
él
en su defensa
lo
que dice que no está contando ni ha dicho nada que no se haya dicho ya.
Pero es que el problema es que los que lo han dicho mal, porque toda una persona que no está ni siquiera encausada, oye, tú puedes sospechar lo que quieras, pero si no estás encausado, no te pueden insultar ni llamar lo que ni siquiera te han llamado los tribunales. Eso es bueno, así.
A ver, que Charo quiere bueno, yo, añadir algo.
Yo veo dos cosas. Por un lado, a mí me parece que ahora, con todo lo que está pasando con Donald Trump y los aranceles y con la política y con Rusia y Ucrania, no estábamos hablando ya ni de Corina, ni de claro, los dineros, ni de nada. Entonces, por ese lado, me parece un error reavivar toda esa batalla y toda esa polémica y recordar a todo el mundo todo eso que pasa, porque ahí sí que hay opiniones a favor, como la de Consuelo, o en contra,
no,
como las de otras
tan
personas.
A favor, es que es una realidad.
Bueno, a favor como Consuelo o en contra como otras personas que te argumentan otras cosas diferentes. Pero independientemente de eso, a mí sí que me parece también que a lo mejor lo que le ha sucedido, puede ser, no lo sé, es que lo de Revilla le haya dolido especialmente porque
sí,
creía que era una persona
que
con la que
amigos,
podía contar.
Pues
y era, se ha dado cuenta
pues
de que
hace mucho
no,
tiempo que no demuestra
entonces,
ser un amigo.
Pues ha llegado el momento y alguien le ha aconsejado, en mi opinión mal, porque de hecho Zarzuela y su hijo se han desmarcado de toda esta movida y han dicho que ellos no tienen nada que ver. Y
dicen que
y
está Elena detrás de ese apoyo a la demanda. Su hija,
pues
la
es posible,
Elena,
porque su hija, la infanta Elena, es una mujer con mucho carácter también.
Yo estoy segura
entonces,
de que el rey
ser,
Felipe no se lo ha aconsejado precisamente,
claro,
porque
no,
a él no le gusta remover
que no, de hecho,
estas
se han
aguas,
desmarcado y han dicho que ellos no tienen nada, absolutamente nada.
Una decisión
que ver,
personal. Sí.
Y decisión hombre, personal que jamás hubiera tomado Casa Real, porque
no,
quiero decir.
Pero lo que sí que es verdad es que yo lo que dudo es quizá que el rey Felipe no se enterara. Pero que luego es muy difícil, porque el rey Juan Carlos es mucho rey Juan Carlos y no es fácil convencerle cuando toma una decisión, no es fácil moverle la plana. Pero bueno, en cualquier caso no creo que al rey Felipe
y
le haya hecho gracia.
El rey Felipe no le ha hecho gracia, seguro, y
ahora, probablemente
y no está
lo sabía,
por la labor de ese tipo de acciones. y de ese tipo de polémicas que reavivan cosas sí, no que no interesa. Y recuerdo otra vez en la que un miembro de su familia, que no era de su familia directa, sino de la familia de su esposa, la reina, demandó a los medios de comunicación, que fue la hermana de doña Leticia, ¿recordáis?
Uh-huh. Ah,
que
verdad,
demandó
verdad,
30,
a todos los medios 30,
40,
que encontró.
50 medios de comunicación que habían hablado de ella. En esa ocasión, los reyes también se desmarcaban privadamente. Sí que decían que estaban con ella y que la apoyaban y que si ella creía que debía hacer algo así para defenderse y protegerse, pues estaba bien, pero que jamás ellos hubieran hecho eso como ella lo hizo. Nunca.
Ya. Pues...
Yo, a ver, claro, quiero aclararte una cosa. No es que defienda a don Juan Carlos, que soy juancarlista y lo digo. Es que a cualquier persona que no estuviera encausada y la estuvieran llamando ladrón diría, es que esto no es justo. Vamos a ver, se lo puedes llamar en tu casa, en la mesa camilla, en tu familia, pero no se lo puedes llamar públicamente porque eso es un error.
Bueno, sí, de por sí es lo que se argumenta la demanda.
No está encausado, cosas así, pero bueno, claro, no vamos a entrar en eso tampoco.
Yeah.
No, pero es importante, es que eso es lo
bueno,
importante.
Ayer su mujer, que estuvo hablando en el programa
encausado,
de
Yara, no encausado, pero sin embargo exiliado. Es que claro, es muy fuerte, es que parece que solamente se puede uno tirar los caballos a la corona y todo lo demás de este país. Que
todo vale.
De...
Sí, no, todo,
a la
todo
corona,
vale.
A la corona no.
A la
todo
corona
vale.
No. A la corona no.
No, perdona,
al
rey Juan Carlos.
Rey emérito,
perdona,
no,
el rey
Juan Felipe, no.
Perdona, cuando he dicho, entonces es que he podido decir Casa Real. El rey Juan Carlos forma parte del núcleo duro de la Casa Real. No sé, no le han sacado.
Pero
son el
que...
rey Juan Carlos, los reyes Felipe y Leticia y las
pero
niñas.
No,
o sea, que
corona.
Digo bien cuando... Bueno, la corona es la familia real.
Pues querías
que,
hablar.
Como aquí se quiere. Ah, vamos a enmarcar, no sí, sé qué. No,
querías
no,
hablar de Aurora
sí,
Díaz.
Sí, de su mujer que estuvo ayer haciendo. Atendió una llamada del programa Diario Son Soles y la verdad es que le llegó la noticia de sorpresa. Es
sí.
Más, ellos hasta pensaban que era un bulo. Fue ella quien se lo notificó a él, que estaba además grabando
una
película. Y dice que se enteraron, que descubrieron la noticia por las llamadas que empezaron a recibir, que pensaban, pues eso, que era un bulo. Que creyeron que podría tratarse de una noticia falsa porque no han recibido ninguna demanda, no han recibido de momento ningún documento en su domicilio y bueno, están un poco sorprendidos de que haya transcurrido todo de esta manera, sorprendidos de la cantidad que les piden, 50.000 euros, que para ellos dicen que es una cantidad elevadísima, que es muchísimo dinero y que no saben cómo acabará todo esto. Sí demostró un poquito de desconcierto. En un principio se puso así como un poquito, se envalentonó la entrevista y luego bajó un poquito el perfil.
Creo que hay la posibilidad de una conciliación.
Sí, pero
siempre
no va,
que
bueno.
Él, siempre que revía, que lo he leído, tampoco
sí,
lo sé,
sí,
pero
no,
que sí que se le va a dar la oportunidad de una conciliación
sí, sí,
siempre que él
defenderla.
Se retracte.
Y
sí.
Que vaya a los mismos medios donde dijo lo que dijo y
es
diga que se equivocó.
Sí. Sí.
Que realmente...
Bueno, Revilla lo sí. Que ha dicho también es que tenía el coche muy viejo y pensaba cambiarlo y que ya por si acaso no lo va a cambiar, no vaya a ser
bueno.
Que lo necesite.
Seguro
lo que
tiene algo por ahí.
Lo que pasa que lo que ha dicho, ya te digo, que ha partido de de un error que no sé si será, si es que no lo sabe o tal, porque el rey Juan Carlos ya no es inviolable. Por lo tanto, se le puede juzgar y condenar.
Pues a las 6:30 de la tarde hacemos justamente un poco de balance de otras noticias. Noticia de hoy es que la Fiscalía ha pedido imputar, esto ya empieza a parecerse a las noticias de ámbito nacional, a imputar a tres hijos de la duquesa de Alba por sacar agua durante años con grave perjuicio sí. A Doñana. Bueno, pues los afectados son Eugenia Martínez de Irujo, Fernando Martínez de Irujo y Cayetano
sí,
Martínez de Irujo.
Pero a ella creo que la han dejado fuera porque no forma parte de la sociedad. Es verdad que cuando tú tienes unos pozos cerca de una zona protegida, como es el caso de
Doñana,
de la finca de Aljóbar, que es la que tiene en Sevilla, ya en su momento les precintaron esos pozos y por lo visto se fueron a fuego. Los precintos, quitaron ese precinto y han seguido regando naranjos, los naranjos que tienen en la finca. Sí puedes hacer uso de ese pozo para un consumo propio, para un consumo personal, pero
no para
regar naranjas, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Pero esto ya lleva coleando años, ¿eh?
Sí.
Esto,
bueno, sí, además, sí. Donde esté Cayetano siempre está ahí. Siempre la polémica, está la polémica un poco.
A ver si no le fastidian la boda.
Claro.
El 4 de octubre.
Bueno, vamos a dejar la crónica social. Queremos contarles a ustedes qué está pasando en estos momentos en Madrid. Tenemos que hablar necesariamente de algo grave. Un incendio en un garaje en Alcorcón. La verdad es que las noticias no son buenas, nos las trae Pilar Vicente. Pilar, ¿qué ha ocurrido? Porque hay un bombero fallecido.
Dos bomberos fallecidos. Hay otro en estado crítico ingresado en una unidad de quemados de un hospital. También tenemos 6 personas atendidas. Más parece ser que lo que ha ocurrido en un garaje de un edificio de viviendas, nos están pidiendo desde el 112, desde la policía local de Alcorcón y desde Bomberos Alcorcón, que dejemos las líneas libres, porque están en pleno momento ahora de ver si hay más gente o no hay más gente dentro. Parece ser que un vecino que tenía un coche eléctrico ha bajado al garaje, ha tenido un problema con el coche, parece ser que el coche... No sé si se ha incendiado, se ha explotado, ha afectado a otros vehículos y al final se ha producido, han llegado los bomberos y se han producido los trabajos de evacuación y de extinción del incendio y al final han fallecido estos dos bomberos.
Pues sabemos algo de cómo se ha generado todo, cómo ha empezado, Pilar.
Pues sí, un coche eléctrico, un vecino que ha bajado a su garaje, ha tenido que acceder al garaje, se le ha incendiado el vehículo, es un coche eléctrico. Ha prendido fuego a otros vehículos que estaban alrededor del aparcado y en las tareas de extinción, cuando han ido los bomberos, pues desgraciadamente 2 han fallecido, 1 está en estado crítico y hay 6 personas más heridas de distinta consideración.
Creo que tanta gravedad es por la inhalación de humo, ¿no?
Claro, la inhalación de humo. Recordemos también en la Dana las inhalaciones que había cuando limpiaban los garajes. Son espacios cerrados y hacia abajo. Y entonces es complicado la extinción de un fuego. Encima si te encuentras con varios vehículos ardiendo al mismo tiempo y no sabes si hay más gente, si no hay más gente. Pero finalmente, al menos de momento, la noticia que tenemos es esos 2 bomberos fallecidos.
Claro, pues cualquier noticia, si llega la unidad móvil de Onda Madrid, justamente a este incendio, repetimos, un garaje en Alcorcón, ha estallado un coche eléctrico, a partir de ahí ha ido del parque de bomberos de Alcorcón con miembros del SUMA 112 y bomberos de la Comunidad de Madrid, han acudido para extinguir el incendio, pero han respirado este humo que les ha hecho fallecer. Además, es que el humo es muy traicionero, lo hemos oído 1000 veces.
Fíjate,
y es en un corto espacio de tiempo.
Que los bomberos van preparados
con sus
bombonas de oxígeno y demás, y es gente súper profesional y preparados, pero llega el momento y a veces no puedes controlarlo.
Y a veces a lo mejor creías que iba a ser más sencillo, ¿no? Y se han encontrado con este humo que es profundamente tóxico.
Y estamos hablando de varios vehículos incendiados. O sea, el inicial, el que se produce el problema, pero claro, está aparcado con más vehículos y ya se ha producido incendio conjunto de varios coches.
No, es que por lo visto la intensidad del fuego que emite un coche eléctrico cuando se incendia, luego tiene muchas dificultades a la hora de extinguir ese fuego. Sí.
Claro. Tenemos que decir que hay una persona muy grave también.
En estado crítico en la unidad de quemados de un centro hospitalario.
Caray. Bueno, pues de momento esta cifra terrible en Alcorcón, 2 bomberos fallecidos y una persona, un herido crítico en la unidad de quemados, pero en esta unidad se ha atendido a 6 personas más. Estamos hablando de un incendio con unas características terribles y además, bueno, pues con un resultado de 2 bomberos muertos y un herido crítico. Pilar, cualquier novedad lo vamos a dar aquí en directo y nosotros, claro, cualquier cosa que hablemos después de decir esto, ya, ¿verdad? Se te queda el corazón encogido, efectivamente. Pues pendientes de nosotros queremos irnos también a Casa de Cor, queremos ver si realmente Chus nos puede decir qué es lo que está ocurriendo allí. Saben ustedes que nos gusta atender lo último de lo último relacionado con la decoración, y Chus Galán pues nos va a dar esos datos de este Casa Decor 2025. Así que, Chus Galán, adelante cuando quieras.
Buenas tardes, y también un poco con el corazón sobrecogido con la noticia que habéis dado. Estoy aquí con la directora, pero antes déjame que te cuente un poco que
claro.
Este año se ha montado en un edificio que se construyó en 1901 y está en Alonso Martí. ¿Sabes que Casa Decor se trata de la mayor exposición anual de interiorismo que tiene lugar aquí en Madrid? Antes también se hacía en Barcelona y en Valencia, pero ya únicamente se hace en Madrid. Es la de mayor relieve, tanto en España como en Europa, y comienza mañana jueves 3 de abril y se va a mantener hasta el 18 de mayo y se puede visitar de 11 a 21 horas. Esta es la 60 edición en 33 años de existencia. Y han elegido, como te decía, un edificio muy peculiar que está en Sagasta 33, que fue construido entre 1899 y 1901 por el arquitecto bilbaíno Luis de Lantecho Jordán y Urríez. Y bueno, fue un encargo de una familia Zaramburu. Tiene unas amplias dimensiones, 7.141 metros y 51 espacios en el que pues han expuesto unos 200 expositores o más. Y 90 ventanas con balcones abalconadas, además de dos amplios patios de luces que garantizan pues casi toda la exposición verla con luz natural. Esto es lo que nos ofrece Casa Decor por fuera, pero vamos a hablar con su directora, como te decía, que es la responsable de las últimas 7 ediciones, Alicia García Cabrera, de qué es lo que nos ofrece por dentro. Primero, ¿por qué se ha elegido este edificio? Alicia, siempre elegís edificios muy particulares. Este también lo es.
Sí, también. Bueno, hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Y gracias, Chus, por la visita. Sí. Pues, a ver, ¿qué vamos a ver por dentro y por qué lo hemos elegido? Bueno, las razones son obvias. Lo hemos elegido porque es un representante muy bueno del eclecticismo de la arquitectura madrileña. Además, son dos edificios parejos, gemelos, que parece una única edificación, porque entramos por Sagasta 33, pero finalizamos la exposición también en Sagasta 31, y eso nos da una amplitud y una horizontalidad a los espacios maravillosa. Nos enseña cómo se vivía a principios de siglo con esas alturas de techo, con esa amplitud de espacios, y eso es lo que hemos querido representar dentro de la casa con diferentes registros, no solo residenciales, sino también para hoteles, también conceptuales, es decir, todo tiene cabida dentro de Casa Decor, dentro de la innovación, el diseño y la creatividad, que es esta plataforma.
Hemos visto que hay, bueno, todas las paredes están recubiertas, algunas de papel que puede ser hasta de madera, y haciendo dibujos, Nieves, es una cosa, la verdad, muy bonita, impresionante. Hemos visto que este año se apuesta muchísimo por la naturaleza, hemos encontrado plantas, ramas, raíces, peces con peceras constantemente, y también se apuesta por la piedra. Esto es un poquito las tendencias de este año, Alicia.
Sí, diría que la tendencia principal es la piedra, es la que reina ahora mismo, pero también todos esos elementos naturales que nombras, porque al final eso es la arquitectura biofílica, es incorporar al interior de nuestras casas el bienestar y el confort que te da la naturaleza, ya puede ser a través de la madera, de la piedra, de esos elementos orgánicos y naturales, pero también de imitaciones como ese papel que tú has tocado, sí. O en este espacio en el que nos encontramos, que podemos grabar, vamos, podemos conectarnos también en directo, porque está hecho con material fonoabsorbente, que también te da ese bienestar. Lo hemos bautizado la Casa de los Sentidos justamente por eso, porque es una casa que a través de esos sentidos y a través de esa experiencia te ayuda a estar mejor, a tener esa parte contemplativa, ¿no?, que no tenemos en nuestro día a día.
Es muy decorativo, sí. Muy moderno, podemos decir, pero al mismo tiempo, tiene razón Alicia, que nos hace sentir algo. Por ejemplo, entras en una cocina que es espectacularmente moderna, en la que casi no ves ni la placa, y de repente te encuentras una despensa donde hay plantas naturales colgadas, donde, por ejemplo, hay una pila clásica. Mezcla muy bien las dos cosas, ¿no?
Sí, es otra de las tendencias de este año, pues la modernidad y el clasicismo. Cómo eso se condensa dentro de un espacio. Yo creo que eso es un gran mérito de los diseñadores que participan este año, conseguir en un buen proyecto que puedas tener algo moderno, funcional, pero que a la vez no pierdas esas estancias de antaño que son tan importantes. tienes, porque la despensa me parece que es de lo más importante que podemos tener. Y una pila, pues ya, imagínate, ¿no? Sí.
La verdad. Yo lo que pasa es que veo esto y me pregunto, esto no es para todos los bolsillos, ¿no? Este tipo de decoración.
Bueno, no estamos de acuerdo en eso.
Por eso te lo pregunto.
Sí, totalmente. No estamos de acuerdo. A ver, siempre decimos que igual que vas al dentista o vas al abogado, necesitas un diseñador para ayudarte a ordenar el espacio, las circulaciones, utilizar los mejores materiales y además buscar almacenaje. Cuanto más pequeño es una estancia o en este caso una casa o un piso, más sentido tiene contratar a alguien para hacerlo. No es una cuestión de presupuesto, sino de hacerlo muy bien y de buscar los materiales adecuados. Es verdad que Casa Decor expone lo mejor, porque Casa Decor no deja de ser un escaparate y una pasarela de tendencias donde venimos a educar el gusto, donde es algo inspiracional e inspiracional. Venimos a mostrar lo mejor del diseño patrio y también de las empresas españolas, porque un 53% de participantes son españoles y eso tiene relevancia en lo que mostramos, pero todo se puede adaptar a nuestros hogares.
Iba a comentar eso. Nieves, esto es algo así como para la pasarela, pero
sí,
en vez de moda,
ya veo.
Pues la pasarela de interiorismo.
Sí, exactamente. Es una pasarela y una lanzadera de profesionales, de talentos, pero también de tendencias. Y es una incubadora donde vemos cada año nuevas tendencias y siempre te llevas ideas para tu casa. Lo llamamos el efecto Casa Decor. Siempre decimos, no nos hacemos responsables que cuando llegues a tu casa te dé por cambiar los cojines
claro,
o hacer algo.
Claro,
porque
normal.
Afecta. Claro. Afecta a Nieves, afecta mucho.
Yo lo que me pregunto sí. Es que si ya en la cocina, vamos a decir, lo que se lleva la tendencia es que no se vea la placa. Si en el salón la tendencia es que no se vea la televisión.
Bueno, hay un poco de
tenemos
todo.
Hay un poco de todo, sí.
Sí, porque, a ver, los profesionales no les gusta nada lo de la televisión.
Nada, eso ¿verdad?
Ya,
¿esto?
O sea, ellos, por ello, nada. No querrían tener una televisión en el salón, pero al final es la parte funcional también del salón.
¿Y entonces qué hacemos con la tele? ¿Qué hacemos con la tele? ¿Le ponemos
ocultación,
sí, ¿no?
Pues puertas ocultas, armarios específicos hechos para que se vea la tele cuando no tienes invitados, pero cuando tienes invitados puedas cerrarlo. En fin, hay soluciones muy interesantes para poder ocultarlo. Pero bueno, en realidad la mayoría es verdad que lo tenemos a la vista. A mí no me molesta tenerlo a la vista, pero bueno, hay para todos los gustos. Pero hay propuestas para ello. Y luego, respecto a la placa que comentabas, también hay de todo. Gente que lo que quiere, claro, es una funcionalidad donde la placa llegues y cocines y ya está. Y otros aprovechan que ahora está en tendencia y además siguen innovando las marcas, de utilizar una encimera que sea por debajo, por donde se calienta. Tienes que utilizar una silicona especial donde tú pones tu olla y cuando no utilizas eso, ni quema ni nada, y puedes estar utilizando la encimera entera para trabajar,
para
hacer cualquier cosa.
Sí.
Los TPV se llama.
Pues
sí,
tenemos
está, es
que ir a Casa Decor para, como
claro
tú dices,
sí,
dar una vuelta a nuestra casa, ¿no?
Dar una vuelta.
A ver, sí. Consuelo.
No, que la pena darse una vuelta por aquí, aunque no des la vuelta a casa.
Te iba a comentar que yo me compré una columna para la televisión, que fue más cara que la televisión, pero que queda preciosa. O sea, en el salón, vamos, yo no me quedo sin mi columna ni escondo la tele, es que queda preciosa.
Bueno, tú sabes que los mexicanos dicen
claro,
que ver una
tele... Claro, es que es verdad que hace mucho, es así.
Ahora, a mí pegada a la pared no me acaba de gustar.
No, pero es verdad que hay gente que la televisión no termina de coger.
Pues,
de
por
sí los
encanta.
Mexicanos dicen que ver una televisión en un salón es como si nosotros viéramos un frigorífico en el salón. Tienen el mismo
para
efecto
nada.
Para ellos.
Sí. De bueno, verdad que en mi salón también, la columna con la tele queda súper elegante.
Bueno, os pido a todos que aguantéis unos segundos porque estamos en este momento al lado de un lugar con alguien que nos puede decir, porque está justo enfrente de donde está sucediendo este incendio en Alcorcón, que realmente nos tiene a todos con el corazón encogido al saber que dos bomberos han fallecido y hay una persona en estado crítico. Se llama Armando, es de la cervecería Villanueva de Ávila. Armando, te agradezco mucho que nos atiendas aquí a Onda Madrid, a Madrid Directo. ¿Qué puedes contarnos? ¿Cómo está en estos momentos el vecindario? ¿Qué estáis viendo?
Pues poquita cosa, está todo tapado con tienda de campaña. mucho humo y nada más. Un mogollón de ambulancias alrededor, policía, ya está.
Ya.
Tampoco se puede contar mucho.
Ya sabéis de la envergadura, ¿no?, de este incendio que ha arrancado con un con la explosión de un coche eléctrico.
No, claro, los coches estos del siglo XXI.
Ya,
y cada día más, y cada día más. Estos inventos que se inventan los gobiernos. Pero bueno, aparte de eso, parece ser que han muerto dos bomberos y varios heridos. Eso lo jodido. La pena. Sí.
Pues sé cómo se siente Armando, lo comprendo perfectamente, lo comprendo. ¿Cómo se expresa usted por la rabia que uno siente? De
sí,
que
pero
esté...
cada día y más, y coches eléctricos, y coches... ¿No, no ve que están viendo que no, que esto no funciona?
Pues veremos, Armando, qué es lo que nos dicen realmente, si tiene que ver con, a lo mejor es que muchas veces uno pone a lo mejor una salida para tomar electricidad y no está homologada, no lo sabemos.
Claro,
es que,
pero como no estamos preparados, queremos meter cosas. Cuando no se está preparado...
Claro. Pues Armando, le doy las gracias. Sé absolutamente que la situación que están viviendo los vecinos tiene que ser muy angustiosa.
Tremendo.
Muy angustiosa. Así que le doy las gracias por su... Comprendo su indignación ahora contra el coche eléctrico, pero realmente ahora hay que mantener la calma porque no sabemos exactamente qué es lo que ha provocado esa explosión.
La gasolina también arde, desgraciadamente. Sí,
claro,
cuando
claro.
Ocurre una desgracia...
Hay que mantener la calma. Sí. Yo entiendo que la gente esté en una situación de...
De shock,
viendo ahí tiendas de campaña, se está atendiendo a los heridos, hay personas fallecidas, dos bomberos en concreto, así que, bueno, pues seguiremos informándoles de este incendio ocurrido en un garaje en la calle Lilos, en Alcorcón. Teníamos a Chus Galán en Casa de Cor, estabais hablando,
sí.
Chus, retomamos, perdonad que os haya interrumpido.
No, al contrario, estamos deseosas de conocer noticias.
Claro.
Hablábamos de la televisión, que yo creo que otra solución también, no solamente los paneles para taparlas, son las imágenes de fuego que se pueden poner en la tele y tú tienes la televisión encendida y simula
una
hoguera como si fuera una chimenea.
Bonito.
También. Sí, lo que pasa es que no está muy lograda esa imagen, queda un poquito...
Habrá que trabajar,
¿eh? A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos decís desde
sí,
Casa
de Cor? Sí, también, aparte de eso, que está muy bien, también algunas de marcas de televisión utilizan formato cuadro, que te va cambiando diferentes imágenes, o que se queda un cuadro puesto fijo. En fijo, ¿no? Cuando no la estás utilizando y que la tele está tan pegadita y tiene un marco tan tan finito que te queda como si fuese un cuadro. Eso hay algunas que también lo tienen.
Y luego sabéis también que nos ha llamado mucho la atención. Hay
¿qué?
Unos espacios que los llaman conceptuales, que no es nada. O sea, puede ser igual un hall de un hotel, que un recibidor en una casa, que una tienda... Esto es lo último, ¿no?
Sí, este año tenemos unos cuantos. A ver, son espacios que no están pensados con una función concreta, es decir, no es un dormitorio, no es un salón, pero están pensados para experimentar con el material que patrocina ese espacio y poder probar nuevas formas de vivir para un espacio, para un salón, o eso, una tienda, o un lobby de hotel. Puede ser muchas cosas, pero lo que buscan es experimentar, ver cómo interactuamos con el entorno. El diseñador también busca zonas laberínticas, sonidos, por eso también hablábamos de la casa de los sentidos, el tacto, que toques la piedra, diferentes texturas. Y bueno, es interesante porque también da mucho desarrollo posterior, por ejemplo, para todo el ámbito comercial, para las tiendas de a pie de calle, para los lobbies de hoteles, porque claro, nos visitan muchos profesionales también de esos sectores, sí.
Y es que hay que decir, Nieves, que aquí no solo se piensa en las casas. Por ejemplo, nosotras estamos haciendo esta entrevista en lo que es la zona de restauración, de restaurante de aquí, sí. Que por cierto también se cuida mucho, ahora lo hablamos con Alicia, y es un espacio
muy bonito, todas las paredes forradas, madera, mimbre, mesas de madera, pero
hay que ir ahí, hay que ir a verlo. Nos estáis dando una envidia total.
Con mesas de mármol, la verdad es que es un espacio, hemos visto que hay una mesa espectacular de mármol grande con sillas de mimbre. Está todo como muy bien conjuntado, pues, los diferentes materiales.
De verdad que lo habéis contado de tal manera que lo mejor que podemos hacer es ir allí, visita, desde mañana hasta el 18 de mayo. Un abrazo muy fuerte a las dos. Gracias.
Muchas gracias.
A vosotras. Y seguimos hablando de este incendio que ha cambiado el curso de la actualidad. Estamos hablando de este incendio ocurrido en Alcorcón, donde han fallecido dos bomberos intentando apagar el incendio provocado, parece ser, por la explosión de un coche eléctrico. Antonio Guzmán es compañero nuestro, periodista del mundo del motor. Queríamos saber, Antonio, te agradezco mucho que estés con nosotros aquí en Madrid Directo. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Antonio, ¿es tan fácil que arda un coche eléctrico?
No, no es nada fácil. De hecho, se queman menos coches eléctricos que coches de combustión. Pero sí que es verdad que cuando un coche eléctrico se incendia, ese incendio es más virulento y más difícil de apagar.
¿Qué puede provocar el incendio de un coche eléctrico, Antonio?
Normalmente, cuando falla una batería de un vehículo eléctrico es porque hay algún defecto. Pero ya digo que es algo que es muy, muy, muy complicado. No es algo que ocurra todos los días. De hecho, lo estamos viendo que no tenemos noticias de estas, afortunadamente. Y lamentablemente, cuando ocurre un hecho de estos, cuando hay fallecidos y cuando hay heridos, es porque seguramente haya habido una concatenación de hechos que ha agravado probablemente el incendio de coche.
Claro, lo que sí sabemos es que un incendio de una batería, por ejemplo, sí que provoca ese humo tan tóxico, ¿verdad?
Sí, y además, ya digo, se necesita un protocolo específico. Los bomberos ya saben y tienen protocolos para poder apagar estos vehículos cuando se incendian. Y el problema es que, claro, las partes químicas de la batería pues hacen que, bueno, pues que haya una serie de emanaciones tóxicas que también son peligrosas.
Claro que sí. Antonio, pues gracias por darnos, porque había un ciudadano que nos ha atendido y que decía que la culpa lo tenían los coches eléctricos, pero yo comentábamos aquí que había que mantener la calma porque no se sabe exactamente qué ha ocurrido y no todos los coches eléctricos, como tú nos dices, Antonio, son responsables de estas explosiones. O sea, esto ha sido una concatenación de elementos que han hecho que este incendio sea especialmente virulento, ¿no?
Sí, seguramente, pero ya digo que no se ven todos los días noticias de vehículos ardiendo, de vehículos eléctricos. Ya hay muchos vehículos eléctricos en el parque automovilístico español y no es algo que aparezca todos los días. No es algo que podamos decir, es que cada día se están quemando coches eléctricos. Puede haber sido un fallo del vehículo y bueno, pues lamentar los fallecidos y los heridos, que en este caso es lo más importante.
Desde luego. Pues muchísimas gracias, Antonio Guzmán, por darnos esta última hora. Te mando un abrazo. Sabemos que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, ha expresado que lamenta profundamente este suceso que, como les digo, ha cambiado absolutamente el transcurso de la actualidad. Es que estamos hablando de dos bomberos fallecidos.
Y además con la labor tan increíble que realizan los bomberos. Yo les admiro profundamente, como admiro a los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque muchas veces cuando estás en un momento de peligro se juegan la vida.
Se están exponiendo, están jugándose la vida, como hemos visto hoy aquí. ¿No? Dos han encontrado la muerte y una persona está en estado crítico, desconocemos si es un ciudadano o también un bombero, pero es que hay seis heridos más.
Increíble, ha tenido que ser algo brutal.
Pero es que mira lo que decía él, hay un protocolo de seguridad diferente cuando van a apagar un fuego ocasionado por un coche eléctrico, precisamente por todo lo que...
Por el litio, ¿no? Porque es que es muy contaminante. Fíjate,
el humo es mucho más denso.
Han ido...
entraría en el garaje sin saber.
Salimos de Guatemala y nos metimos en Guatapeor, pero bueno.
Claro, pues esta es la última hora. La verdad es que nos hemos quedado, teníamos pues tantas cosas que contar.
Estábamos la mar de animaos aquí, nos hemos quedado planchados.
Nos hemos quedado planchados y quizá vamos, como los servicios informativos van a dar una última hora, yo quería también saber cuál es el estado de salud de nuestro español más universal. No sé si estáis de acuerdo en que es Julio Iglesias.
Sí, totalmente.
Y la revista Semana ha publicado en portada y un reportaje amplio en la que asegura que el retiro de la música de Julio Iglesias es definitivo. ¿Eso
bueno,
qué significa?
Él ha emitido un comunicado esta misma tarde contrarrestando esa información de la revista Semana. Dice que no es correcta. Y subraya también y apostilla unas declaraciones del periodista Carlos Herrera, que dijo, que es súper amigo suyo además, dijo hace poco que estaba muy delicado de las piernas, digamos de cintura para abajo, que tenía un osteoblastoma y que eso le afectaba mucho, que tenía una edad física como de 500 años, algo así venía a decir. Y Julio Iglesias lo que ha dicho hoy por la tarde es que efectivamente tuvo un osteoblastoma hace años, que se operó y que al año de la operación quedó perfectamente, que este aislamiento que él tiene es voluntario, que está recluido escribiendo sus memorias, que con Carlos Herrero tiene una amistad increíble, que por supuesto esto no lo tiene en cuenta porque sabe que es un error, pero que quiere subrayar que esta enfermedad ya quedó zanjada hace tiempo y que está bien, que él está perfectamente.
O sea, lo de que tenía 500 años de cintura para abajo, esto...
Bueno,
fue
hombre,
pero
sí es
ya no es.
Que
bueno,
dejó dificultad
no
para
lo sabemos.
No
sabemos.
Bueno,
porque
también tuvo un accidente muy grave cuando era joven, eso que es. Lógicamente le ha tenido que influir.
Y en fotografías,
no se envejece igual.
Cuando se le ve los paparazzis que le hacen allí en República Dominicana, siempre está asistido por fisioterapeutas que le ayudan
claro.
a caminar.
Y luego a él
pues
le afectó mucho el COVID. Él lo pasó muy mal y le afectó.
Le afectó. Pues bueno, hemos llegado al final. Gracias, queridas compañeras, Marga, Consuelo, Charo y a todos ustedes. Mañana más. Ahora llegan los servicios informativos.